Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur.
Bienvenidos a Espigando el Cine, bienvenidos a esta chapa cinéfila que comenzamos hoy. Con este primer programa empiezo una serie de podcasts sobre un cine que ha sido borrado, sobre un cine que está en los márgenes y que la pretensión es ir descubriendo poco a poco. Porque la historia del cine se construye a través de toda la cinematografía, no solamente de aquella que se entiende o que se ha entendido como académica. Muchos ya seguís en redes sociales a Las Espigadoras del Cine o leéis la web lasespigadorasdelcine.com, en el que desde 2020 la labor que hago consiste en recoger, igual que la labor que hacen las espigadoras, de ahí es uno de los motivos del nombre, de recoger los restos de espiga que quedan en la tierra tras la cosecha. En este caso, el proyecto de Las Espigadoras pretende recopilar el trabajo de cineastas que han desaparecido de la historia del cine o que tal vez no sabemos que están ahí detrás de grandes producciones y que hay que rebuscar como si fueran estos restos de la espiga que quedan en la tierra. Además, el trabajo de Las Espigadoras era un trabajo que estaba principalmente destinado a mujeres de baja clase social, como quedó reflejado en el cuadro Las Espigadoras de Jean-François Millet, y que además esto, y aquí el segundo motivo de escoger el nombre, le sirve de punto de partida a la cineasta Agnès Varda para su película Los Espigadores y la Espigadora, que os recomiendo enormemente que veáis, que tenéis en plataformas además, que es de fácil acceso. Y esto lo digo porque lo que iremos viendo no siempre es así. Hablaremos de películas y de cinematografías que están aisladas. Por tanto, sus procesos de recuperación y de restauración en la mayoría de ocasiones son muy difíciles. Pero aún así no deja de ser, o tal vez por esto, al menos desde mi punto de vista, se hace aún más interesante. Habrá diferentes formatos dentro de este programa, algunos días serán monográficos sobre alguna corriente en concreto, otros días serán sobre alguna cineasta y en otros habrá invitadas, expertas en cine, directoras, guionistas que nos hablarán de una cineasta en concreto que les haya marcado o que les parezca interesante sacar a la luz su trayectoria. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a cómo empezar este podcast, he estado mucho tiempo trabajando en esta idea, pero la verdad es que me parecía imposible dejar a un lado el contexto político y social que estamos viviendo. También relacionado con esto está pues pararse un poco y decir qué está pasando a nuestro alrededor. El objetivo también es elaborar con calma estos programas y aquí no vamos a explicar películas ya súper conocidas, directores que están más que analizados, para eso ya hay otros programas y también, bueno, no solamente programas, sino el 99% de los libros de cine hablan de ellos, así que me parecía oportuno comenzar el recorrido con la cinematografía en Palestina, aquella que ha sido desarrollada por cineastas mujeres principalmente. La cinematografía en Palestina nace en los años 30 y se rige especialmente a partir de documentales, grabaciones de imágenes que documentan hechos sociales, políticos o históricos en la zona. No tiene una fuerte presencia la ficción, de hecho iremos viendo que es una cinematografía principalmente construida sobre el documental y desde el primer momento hay mujeres trabajando en el cine. Esto sucede en todos los países, en todas las cinematografías, como iremos viendo a lo largo de los programas. Entonces esto, primero contextualizar que es un cine principalmente centrado en registrar lo que sucede y que está ligado profundamente a la situación política y a la ocupación israelí. A partir de la creación del Estado de Israel en 1948, que es conocido como la Nakba para el pueblo palestino, que significa catástrofe, el cine es un reflejo de la identidad del pueblo, ¿no? Como en cualquier otro arte, y el cine en ese momento en Palestina cambia. A partir de la Nakba, el relato pasa a documentar el trauma de haber sido expulsados de sus tierras. De hecho, muchas de las cineastas que vamos a hablar a continuación no nacieron en Palestina, nacieron en campos de refugiados, en Europa, en Estados Unidos, Arabia Saudí, Jordania, por decir algunos países. Y algunas de ellas ni siquiera han pisado la tierra palestina. Entonces aquí también entra en el cine otro relato que es contar la realidad de dónde es tu familia y están tus orígenes sin conocerlas, sino a partir de una memoria familiar y colectiva que se va trasladando intergeneracionalmente. Esto es muy interesante porque la idea de cómo es tu tierra no la estás viviendo tú, sino que te la está transmitiendo la comunidad. La idea del conflicto igualmente te la trasladan desde el trauma de la Nakba y tienes que pasar a documentarlos desde unos ojos, desde tus propios ojos, que igual has nacido en Francia y lo que decía, y no has pisado Palestina. Entonces es muy interesante ver cómo cada cineasta lo traslada de una forma u otra a la imagen. El primer caso con el que nos encontramos de una directora de cine que realiza un cortometraje es, bueno, en realidad es un mediometraje, creo, es Mai Masri. En su caso, ella, por ejemplo, nace en Amán, en Jordania, pero su padre es palestino y su madre estadounidense. Esto le da la posibilidad de estudiar cine en California, pero regresa, como sucede en la mayoría de los casos, regresa a Oriente Próximo. Se asienta en Beirut y vivía, de hecho, cerca de los campamentos de refugiados palestinos de Shatila cuando tuvo lugar la masacre de Sabra y Shatila por la extrema derecha libanesa. Que este hecho, y aquí quería comentar, queda este hecho bastante bien reflejado en el documental de animación Vals with Bashir de Ari Folman, que igual nos sorprende un poco al principio porque está contado desde el punto de vista de los militares israelíes, pero también es verdad que da una visión muy interesante sobre el conflicto porque es un punto de vista que no se suele tratar, ¿no? La visión que tienen los propios militares o las personas que están ocupando esa tierra, ¿qué piensan? Porque la película de hecho se hizo en animación, o sea, Folman decidió finalmente hacerla en animación porque los militares no querían que apareciesen sus caras por miedo a las represalias que pudieran tener, ¿no? A raíz de lo que estaban contando en el documental, las entrevistas a Folman y tal, por tener, o sea, que las represalias que pudieran tener por parte del gobierno de Israel. Además, bueno, esto deja patente la colaboración de Israel dentro de la masacre, o sea que se convierte también en un documento necesario para entender la ocupación. Entonces, volviendo a Mai Masri, bueno, la película esta la podéis encontrar en cualquier plataforma, seguramente, se llama Vals with Bashir y es bastante, bastante conocida. Entonces, volviendo a Mai Masri, su primera obra es Bajo los escombros. La estrena en 1982 y es una película de no ficción que se enfoca en contar la historia de la invasión de Israel en el Líbano a principios de los 80 y lo que supuso como experiencia traumática para la ciudad. Imaginaros, ¿no?, que primero te quitan la tierra en Palestina, ¿no?, y tú te exilias al Líbano y luego invaden también el Líbano. Entonces todas las generaciones de la población palestina ha vivido de una forma u otra una experiencia traumática. Toda la obra de Masri gira en torno a esto, en torno a mostrar, a acercarnos a la vida de personas como tú o como yo, iba a decir que bueno, no es como tú como yo, que tiene una vida corriente, digamos, ¿no? Todo lo corriente, y a esto me refiero, que se puede tener en esas circunstancias. Pero es lo interesante, mostrar esa realidad, esa humanidad, para que se empatice, ¿no? Digamos, dentro del propio conflicto, dentro de la propia violencia. Y esta es un poco la idea general que también se irá transmitiendo en cineastas tanto contemporáneas a Masri como posteriores. No de ahondar tanto en la violencia que sufren como en las vidas de las personas que viven el conflicto de primera mano. Que el relato se vea desde un punto de vista humano y que sea empático, porque no es lo mismo si vemos imágenes de tanques arrasando una ciudad que si estamos viendo personas yendo a comprar comida y ver cómo esa vida se va viendo interrumpida por la violencia. Sigue esta idea, por ejemplo, Maris Gargour, sigue esta idea Nawya Nahar, que también tiene películas de ficción, Aref Sweiter, sigue esta idea Mira Sidawi, que hablé de ella ya en la web y en redes sociales, a raíz de que hicieron un encuentro en la Academia de Cine de España este año con la asociación CIMA. Y fue muy interesante porque ella pudo venir, que normalmente conocer el testimonio, ya no solamente de una directora de cine, que ya de por sí es interesante, sino conocer la elaboración de esas películas en esas condiciones y lo que está narrando que es prácticamente su vida, es realmente interesante conocerlo de primera mano. Ella misma nació en un campo de refugiados, entonces su obra se enfoca en torno a la vida en los campamentos de refugiados. En el encuentro pudimos ver los cortometrajes que había hecho y uno de ellos me impactó porque muestra la vida de unos niños y niñas, adolescentes, que no recuerdo ahora muy bien qué edad tenían, que sus sueños que Roger Waters, el músico de Pink Floyd, conocido también por apoyar la causa palestina, lo que quieren estos niños es invitarle al campo de refugiados donde ellos viven y la invitación que le quieren enviar no es una carta, es una película. Entonces, el corto, de hecho, si no recuerdo mal, comienza con estos chavales intentando organizar el visionado de la película, esta de Pink Floyd, la de The Wall. Y se ve que no les funciona bien la reproducción, se les va la luz, porque obviamente no tienen cine, o sea, han juntado unas sillas y han puesto, creo recordar que es una televisión, y ponen una televisión, ponen un montón de cables para que intenten, para poder verla. Entonces ellos la única vía que tienen para poder ver una película es si lo organizan todos en comunidad, a partir de una televisión que pueda tener uno. Estamos hablando de un campo de refugiados. Un campo de refugiados se supone que son para solventar un problema temporal y allí llevan décadas. Entonces es también muy interesante el posicionamiento con la cámara que hace Sidawi, porque donde quiere poner ella el foco es en la vida de los niños y niñas y su ilusión de hacer una película. Pero se va desgranando todos los problemas que tienen, claro. O sea, la cámara se corta porque no la pueden cargar, sitios del campo donde no les dejan grabar. O sea, se va viendo toda la vida que tienen en el campo de refugiados. También está la importancia del fuera de campo. Ellos hablan de Palestina, pero no la han pisado, lo que decía al principio. Hablan de Beirut, que es donde se encuentra este campo de refugiados, pero no se ve en ningún momento la ciudad. Hablan de Roger Waters y no se les ve tampoco. Ahora estoy dudando si era Beirut. Bueno, luego lo busco. En esta charla, Mira Sidawi, bueno, todo lo que dijo fue interesantísimo, pero me quedé con unas palabras sobre la decisión de hacer estas películas, ¿no? Y ella se preguntaba, ¿qué es el arte? ¿Realmente el sistema ha convertido el arte solo en entretenimiento? El arte en su forma más profunda es un acto de resistencia. Estoy harta. Quiero hacer películas sobre pájaros. Quiero hacer otras cosas en mi vida. Pero no puedo darme ese lujo. No se trata solo de Palestina. No solo Gaza. Es algo más profundo. Es una cuestión de conciencia, de despertar, de colectividad. Estos son algunos apuntes que tomé, que igual la frase no fue exactamente tal cual. De hecho, seguramente el vídeo del encuentro esté en YouTube o en algún sitio. Pero bueno, nos podemos hacer una idea del significado que tiene, ¿no? Que la posibilidad de elección no la tienen. Es yo he nacido aquí o mis orígenes son palestinos y tengo que narrar esto. Porque tiene que seguir construyéndose la memoria y tiene que seguir trasladándose la memoria a los siguientes que vengan, ya no solamente en Palestina, sino al resto del mundo, que vea lo que está pasando, que se vea lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, es interesantísimo y de verdad, si tenéis la oportunidad de asistir a algún encuentro en el que ya esté o de que se proyecten sus cortos, tanto de Mira Sidawi como de las previas, de los nombres previos que he dicho, buscarlo porque son documentales muy, muy interesantes. A este respecto, sé que hay más directoras que siguen la corriente documental. Esta lista es corta porque quiero hablar de otras cosas y tampoco quiero que se convierta esto en una chapa monumental. Aunque, como decía al principio, estoy aquí para hablar de un cine desconocido o para analizar películas más actuales con perspectiva de género y tal. Pero esto, quienes habéis llegado hasta este minuto, primero gracias y luego sabéis lo que estáis escuchando, que es esta chapa, o sea, cinéfila. En fin, que eso, que quería hablar de otras cineastas que se salen un poco de la norma documental, como es Maha Haq, no sé si lo he pronunciado bien, el nombre es M-A-H-A y el apellido H-A-J, Maha Haq, que con dos de sus películas fue al Festival Internacional de Cannes, con Personal Affairs y con Fiebre Mediterránea. Y además, si no recuerdo mal, fue premiada creo que con la segunda mejor guión en la sección Una cierta mirada, puede ser, bueno, no me acuerdo ahora muy bien, pero vamos, que la figura de Maja Haag es bastante, bastante conocida a nivel internacional. Podríamos hablar también de Anne-Marie Yassir, que saqué el especial en la web y en el Instagram esta semana. Es la primera mujer que realiza un largometraje de ficción en Palestina, Con la sal de este mar. Esta película también fue bastante conocida y se puede encontrar en plataformas también. También se encuentra Farah Nabulsi dentro de esta corriente de ficción. Iyam Abbas, que es la actriz de Succession, la que hace de Marcia Roy, que es la esposa de Logan. Yo no sabía que era directora de cine también y de televisión. No lo sabía, pensaba que era solamente actriz. Y he estado viendo alguna película y muy, muy interesante. Dirigió, de hecho, ahora cuando estaba buscando la información y tal para elaborar el programa, dirigió un capítulo de Rami, que es esta serie que sale Rami Youssef, que nace en Estados Unidos, o sea, él nace en Nueva Jersey, pero sus orígenes son egipcios, sus padres. Entonces, pues se va mostrando como la división que hay entre lo que a él le supone, ¿no? Vivir con esta división entre sus orígenes y la vida en Estados Unidos. También una división como entre, no sé si es la generación Z y la generación millennial, tal. Es que, bueno, estoy viéndola, no la he terminado aún, pero bueno, está bien. Y una tercera corriente que nos podemos encontrar es el cine de animación tirando hacia el arte visual, el arte de multimedia, videoarte, que sigue, por ejemplo, Samira Badran con Memory of the Land, que es una pieza audiovisual que estrenó en 2017, donde se ve una figura que va como atravesando diferentes puntos de la zona ocupada de Palestina, los checkpoints, etcétera, ¿no? Y se va mostrando como todos los impedimentos, todas las dificultades que tiene. En esta corriente sigue también Jackie Saloum, que es una artista multimedia nacida en Estados Unidos, pero que su origen es palestino. Y ella lo que enfoca su obra es a denunciar los estereotipos que existen en Occidente sobre las identidades árabes y lo que supone, pues, para elaborar un relato a favor o en contra de la ocupación. Y bueno, para terminar, como resumen, podemos ver cómo cada corriente, pues sea de ficción, de animación, de no ficción, está estrechamente ligada a narrar lo que sucede en Palestina y también entre generaciones, ¿no? La visión que tienen de plasmar y dejarlo como memoria de lo que está sucediendo. Y nada, con esto me voy, termino ya la chapa cinéfila, le ponemos fin. No, espero que os haya resultado interesante, nos vemos en 2 semanas y muchas gracias por escucharme. Qui me feront la loi.